alas vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas. Bienvenidas a Combo Propia. Qué bueno estar juntas este día para conversar en esta próxima hora que tenemos juntas. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrit. Buenos días.
Buenísimos días, divina, estelar y única.
Nena.
Hoy vengo con la autoestima al techo.
Ajá.
Me levanté y me miré en el espejo y dije, ¿qué va?
Ah, pues mira.
Para arriba sube el moco porque qué va.
Ay, pero qué. Ay, qué expresión más fea.
Ay,
chica.
Mi vida. Esa es una expresión muy cubana. Oye, estás aquí dicen, estás arrastrando la colcha.
Ajá, eso es que uno está medio dormido, ¿no?
Ajá. Y entonces, oye, estás arrastrando el moco, se te está. La niña, levanta.
Ay, bueno. Al otro lado del cristal, estamos muy bien acompañadas. Nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción toda esta semana, Pablo Fuentes Viñoli. ¿Cómo estás? Bien. Está bien seriecito hoy.
Niña, llevo unos días. No lo toque. No lo toque, que se desordena.
Yo ni lo voy a mirar por si acaso.
Es lo que quiere. Él quiere nada más que lo pinchen un poquito. Ya como Cheito León. Pínchalo, pínchalo, pínchalo.
Cheito.
Niña, tú no sabes de esas cosas.
No, yo no.
Aquel
sé
sí
eso.
Sabe. Tú no sabes, Viño.
Bueno. Ah, sí, él dice que sí, que él sí sabe. Bueno, amigas, hay un número de teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia, para que nos llamen, comenten, pidan, ¿no?, temas que les interesa, canciones, lo que ustedes quieran. Es el 305-629-6242, 305-629-6242. Llamen gratis. Pueden decirle a la operadora que es con cobro revertido y nosotras pagamos la llamada. Bueno, Vicky dice que ella está con la autoestima en alto. Eso quiere decir que ella no comete ninguno de los 7 pecados contra la autoestima.
Por supuesto.
Ajá.
Que a veces meto la pata.
Ah, bueno,
soy
claro.
Soy hija de Dios.
Somos humanos, claro.
Pero trato de enfrentarme a eso, porque si no, figúrate tú.
Uh-huh.
La autoestima es el resultado de la opinión de una persona que tiene de sí misma, lo que tú piensas de ti, de tu apariencia física, de tus actitudes, de los éxitos profesionales o personales, y algo importante, de la riqueza de la vida afectiva que uno tiene. A veces uno no se da cuenta y dice, no, solo estoy... Y mentira, tiene alrededor gente que lo quiere y no lo ve.
Claro.
¿Por qué? Porque uno no quiere verlo y ahí está funcionando la autoestima. Dicen que tener éxito en uno de estos ámbitos no le garantiza a uno tener la autoestima al techo. Hay que tener un poquito de todo. Ella es el resultado, dicen que, de un equilibrio entre los diferentes aspectos. Ya dije, personales, los éxitos profesionales, la apariencia física, la opinión que uno tiene de uno y esa riqueza de vida afectiva. Pero la autoestima es un valor muy frágil y también muy cambiante. Bueno, se llama la autoestima, es femenina, que dicen que nosotros somos un poco cambiantes. Y dice que aumenta cuando vivimos respetando nuestros propios valores y que disminuye cada vez que nuestro comportamiento no está en coherencia con ellos. Las amigas que me están escuchando saben que eso es cierto. ¿Cuántas veces tienen ellas que fingir, jugar con la doble moral? Y lo mal que se deben sentir, porque yo lo sé, yo lo viví, yo estuve allí. Y eso lo que te hace es que te mata la autoestima. Es durante la infancia, amiga, que construimos la imagen de lo que uno debe ser en relación con los otros. Así que pónganse a mirar a sus hijos. Fundamentalmente a las hembras, amiga, que ustedes están guiando, ellas tienen que saber que la imagen que tienen de sí está de acuerdo a con lo que ellas quieren. Esta visión puede cambiar a lo largo de la vida, pero si las influencias de nuestros primeros años han sido negativas, tienden a mantenerse y consolidarse. Estas personas que generalmente llevan sus prácticas de vida desde una visión negativa, reafirman más su imagen desvalorizándola. Por eso hay que enseñar a los hijos a que practiquen una vida con una visión de sí, pero positiva. Quien tenga poco aprecio por sí mismo probablemente tomará decisiones negativas y establecerá relaciones que incluso pueden llegar a ser violentas. Sus trabajos serán mediocres, ya que sienten que valen muy poco y que no pueden aspirar a un mejor puesto. Aunque su preparación intelectual sea alta, la imagen interna es pobre. Al mirarse hacia adentro, al mirarse como son, sienten que no pueden aspirar a mejorar sus vidas. Se basan en cualidades supuestamente negativas de su personalidad o de los rasgos negativos de su aspecto físico para así descalificar sus aptitudes y talentos, negándose posibilidades de crecimiento. A esto le podemos sumar también que a veces uno, en aquel medio de Cuba, uno vive pues descalificándose porque el gobierno da estereotipos y la gente, como ha sido tanto tiempo repitiéndolo, sin querer los asume. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, yo no puedo aspirar a eso porque yo no tengo una trayectoria revolucionaria. Aspire a ello, amiga, que ellos sean quienes lo suspendan. No suspéndase usted. Porque si usted tiene preparación, valores y conocimiento, vaya, que sean ellos los que le digan.
Sí, que te pongan ellos la barrera, no tú.
Ajá.
Claro.
En la búsqueda de pareja, también siguen el mismo patrón, donde pueden surgir varias posibilidades. Elegir personas manipuladoras, violentas y agresivas, o personas también de baja autoestima con las cuales se sienten cómodas porque no les representan ningún desafío. Cualquiera de estas opciones les lleva a una vida de baja calidad y de empobrecimiento espiritual, amiga, que es lo importante. En Cuba estamos pensando todo en la cosa material. Yo sé que la necesidad, la pobreza en que se vive es muy grande, pero hay que mirar hacia adentro y ver que el empobrecimiento moral, el empobrecimiento espiritual, no lo podemos permitir. Y ahí dicen que 7 pecados, que es lo que acaba con la autoestima. Primero, las creencias inadecuadas. Las creencias familiares y sociales consideradas infranqueables para generar una alta autoestima. Por ejemplo, una mujer que nace en un hogar en la que se sobrevalora el sexo masculino puede creer que es inadecuada o ser mujer, que claro, ya no tiene posibilidades, que ya no es nadie. Tú misma te ninguneas. Uh-huh. Y puede desvalorizarte incluso hasta llegar a negar el sexo. Está la autoexigencia. En una escala de requerimientos personales muy alta y poco realista, se puede llegar a exigirse desmesuradamente y a sentir que nunca se alcanzarán los niveles propuestos. Siempre se siente que está uno mal, que no ve los logros que se obtiene. Amiga, la escala tiene que ser real. ¿Hasta claro, dónde puedo real, llegar?
Sí, sí, sí. Yo ahora en mi vida no me puedo poner el objetivo de ser bailarina del Bolshoi. ¿Por qué? Porque no tengo ni la preparación, ni la edad, ni nada. Ajá. Hay que ser realista también.
Ahora, las descalificaciones, que eso es terrible. Es la autoexigencia llevada a descalificar actitudes, habilidades, talentos personales por no alcanzar los estándares que se requieren y que la sociedad también exige. Sienten las personas que están con baja autoestima que no son capaces, que no tienen las cualidades necesarias para lograr los objetivos que se proponen. Y con el tiempo se convencen de esto y dejan de intentar cualquier propuesta. También están las descalificaciones del medio, de la familia, de los padres, del compañero que uno tenga, de los hijos y algo terrible. Allá se vive la descalificación de la sociedad.
Claro.
Y para seguir adelante, para seguir con vida, para saber uno quién es, uno tiene que apartar todas las descalificaciones. No puede descalificarla ni un hijo, ni un marido, ni un padre, y menos la sociedad, porque usted tenga una actitud que no comparta las posiciones. También los diálogos, eso, hablar con uno mismo, los diálogos internos que a veces son, amiga, negativismo. Uh-huh. Son esas conversaciones que frecuentemente dice, tú no eres capaz, nunca lo vas a lograr. Hoy estás matada, hoy qué fe estás, o eres una tonta, o mira aquella que logró lo que tú querías con menos sexo que en la cabeza. No, eso aumenta, amiga, el que te estés machacando y acabando con tu vida. Las descalificaciones sustentan las creencias negativas sobre ti y eso no puede ser. Tienes que romper con esas conversaciones internas. Dice, ¿por qué? Si ella logró eso, ¿lo puedo lograr yo? Que hoy estoy fea, mañana o dentro de 3 horas estoy maravillosa y genial. También están las carencias de estímulos positivos, que a muchas amigas que me escuchan en Cuba dirán, Vicky, ¿qué estímulo tengo? Bueno, cositas pequeñas que tú te puedes regalar a ti. Personas que no reciben los estímulos internos que se dan a sí mismos ni los que les brindan otras personas son los casos en que no pierden el aliciente, lo pierden todo. Y los pensamientos negativos son tan fuertes que lo llevan a pensar, me lo dicen porque me quieren, porque no me conocen. Si no, sabrían que soy un desastre o simplemente yo no sirvo. No, amiga, los estímulos te los tienes que empezar a dar tú y después que vengan de los demás. También están las emociones negativas. Todo lo descrito provoca emociones negativas, rabia y tristeza, que eso hace limitar a la persona. Esto provoca el último de los pecados, que es el más terrible, la victimización. Amiga, asumir el rol de víctima, ya sea como objeto de broma, como quejas permanentes, como conflicto con pareja o compañeros de trabajo, con los amigos que lo usan o no lo valora, o como víctima de violencia doméstica, es el peor pecado que se puede cometer. Usted no puede ser víctima. Y cuando usted cae en la victimización, usted es víctima de sí misma porque está permitiéndole al marido, a los amigos, a los hijos, a los compañeros de trabajo, al medio a que lo victimice.
Sí, uno debe sentarse a mirar cuál parte de la situación que uno está viviendo quizás es responsabilidad de uno.
Mira, ayer hablábamos con Ana Luisa Rubio, mi amiga, que yo siento un gran orgullo por ella. La han apaleado. Y como decía, estoy adolorida, pero estoy dispuesta a seguir adelante. Exacto. Aquella sociedad no la ha llegado a machacar en sus emociones, en su dignidad, en su forma de pensar. Y así es lo que tenemos que hacer. No podemos victimizarnos, amiga, ni dejar que nos victimicen. Estas creencias, estos pecados, estos pensamientos descalificativos, esas carencias, esas emociones, amiga, están formando alrededor de usted un sistema negativo que se alimenta permanentemente y que afirma una autoimagen desvalorizada. Y usted no lo puede permitir. Es importante conocer y entender que la clave para el cambio está en cambiar las actitudes para cambiarlo todo. Cuando usted cambia sus actitudes, empieza a cambiar todo a su alrededor. El primer paso es aprender a comunicarse positivamente con uno mismo. Y por ende, vendrá la comunicación con los demás. Para así lograr una visión realista, positiva y afectiva de sí. Y después vendrá la visión realista, positiva y afectiva de los otros. Estos son 7 pecados que uno no puede dejar que la vida se los mantenga. Ni creencias inadecuadas, ni autoexigencias, ni descalificaciones, ni esos diálogos negativos, ni a darse estímulos positivos que uno mismo cree que se los puede dar. ¿Por qué? Porque no se los puede dar porque necesita dinero. No hay cosas que te estimulan, que tú te estás regalando y que no te cuestan. Así que, amiga, piense cómo usted vive y cómo están estos pecados llevándole a matar la autoestima.
Amigas, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando un poco sobre el crecimiento personal. Regresamos.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto. del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Más de 28 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y estamos dedicando esta primera media hora un poco a temas de crecimiento personal y quería que habláramos un poco sobre el miedo a la soledad y a aprender a disfrutar de nuestra compañía. Y el sentimiento de soledad es una de las causas que más nos produce angustia. ¿Cuántas cosas tú habrás hecho por miedo a la soledad, ¿no? Y después dices, ay, ¿por qué habré hecho eso? Para algunos la soledad es no tener un amigo para compartir historias o salidas. Para otros, la soledad tiene que ver con la necesidad de sentirse amado. Casi en forma obsesiva, armamos como un marketing del amor, ¿no? El hombre muestra sus éxitos laborales o su poder. La mujer resalta su atractivo físico o se muestra independiente y segura, ¿no? Tanto uno como el otro tienen el mismo objetivo, sentirse reconocidos o valorados o deseados. Pero así vives desde la creencia de que no es bueno que el hombre o la mujer esté solo o sola. Como una situación no bien vista socialmente que te hace sentir pues poco valorada o débil. Impulsada por este miedo, a veces quedamos encadenadas a una serie de rupturas sentimentales, buscando una relación como una especie de bandera, ¿no? O como un trofeo. La soledad es un espacio necesario y es saludable porque nos permite conectarnos con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos y nos ayuda a reforzar nuestra autoestima. Cuando el miedo a sentirte sola crece, muchas veces se vuelve como incontrolable, ¿no? Y provoca un alto nivel de angustia. Esto puede llegar al extremo de no poder quedarte sola en la casa o crear vínculos afectivos codependientes y que no te convienen y que todo lo que haga tenga un único objetivo, el no estar sola y hacer todo para y por el otro, por temor a ser abandonado. O sea, ese miedo a sentirnos solas nos puede poner en situaciones que no son saludables para nosotras o para nosotros. Esto también es para los amigos. Elegimos estar en pareja para compartir amor, risas, lágrimas, palabras, proyectos, ¿no? Pensamientos, sentimientos, pero no para reasegurar quiénes somos. Por eso es importante que aprendamos a vivir nuestros momentos de soledad como algo saludable, porque es en ese silencio donde están las respuestas a las preguntas y tus replanteos. Por eso es fundamental que aprendas a vivir y a disfrutar de tus momentos de soledad de la misma manera que tú disfrutas de los momentos de compañía. Y aquí van algunos consejos de psicólogos para ayudarnos a disfrutar de nuestra compañía. El primer consejo es que aprendas a flexibilizar tu mente. Muchas veces repetimos frases, tantas veces y por tantos años que quedamos desconectados de su real contenido, y las incorporamos como nuestras y de una u otra forma vivimos desde ese lugar. Por ejemplo, ay, si tú sigues con esa personalidad, pues tú te vas a quedar sola. O, ay, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, todos cargamos como unas frases en nuestra mochila, ¿no? En nuestra personalidad. ¿Tú estás de acuerdo con todas esas frases que tú estás cargando? ¿Las debes modificar? Bueno, ponte a pensar en eso.
Cuesta quitárselas, porque sí. La sociedad, desde que el mundo es mundo, nos tiene esa java puesta en el hombro.
Uh-huh. Bueno, mira, una frase que yo escucho mucho de algunas mujeres es, ay, es que yo no puedo estar sola. Esa es una frase que tú estás cargando en esa mochila. Tú sí puedes estar sola, no sabes hacerlo, pero puedes aprenderlo.
Yo tengo una respuesta muy cruel para cuando una mujer me dice eso, tú sabes. Ajá. Que me duele porque sé también que el ejercicio de la sociedad los ha marcado a todas.
Ya.
Yo le digo, ¿tú sabes por qué? Porque no puedes estar sola contigo misma.
Exacto.
Y después que se los digo me duele, pero lo primero es que uno tiene que estar bien con uno.
Exacto.
¿Cómo uno va a ser? Es lo que decía la doctora Zaré cuando estaba en el programa, que es eso de la media naranja. Uh-huh. Él es una naranja y tal vez yo soy más grande que él, soy una toronja. ¿Qué es eso? Sí. Y siempre, la media naranja.
Me gusta eso.
Bueno, él es una mandarina y yo soy un toronjón.
Bueno, el segundo consejo para aprender a estar con nosotras mismos es rearma tu agenda emocional. Seguramente está llena de compromisos y responsabilidades. ¿Cuántas horas por semana tú tienes separadas o agendadas para ti? Intenta hacer una lista de prioridades. Trata de no agendar más de 4 asuntos importantes diarios para resolver en forma inmediata. Elige una hora por día de esa agenda. Y si no puedes una hora, media hora. Y si no puedes media hora, 15 minutos. Y simplemente anota tu nombre. Si en esa agenda, a la 1 de la tarde, Michelle, a las 3 de la tarde, Michelle, lo que sea. ¿Qué tú vas a hacer en ese tiempo libre? Ponte a pensar, ¿no? Lo más importante es que tú tengas ese tiempo del día para ti, para que tú lo sientas, para que tú lo quieras. Escoge hacer lo que a ti te dé la gana, pero ponlo en esa agenda. El tercer consejo es cultiva nuevos hábitos. Crea el hábito de disfrutar una actividad, un paisaje, una canción, lo que sea, sin ningún otro objetivo que el de concentrarse en lo que estás haciendo y disfrutarlo. Trata de concentrarte en los sonidos, en los colores, el sabor. ¿Estás leyendo? Bueno, crea imágenes de esa lectura. Este hábito te ayuda a tomar conciencia del presente, o sea, el estar en el aquí y el ahora, que es bien importante. Muchas veces estamos, qué sé yo, haciendo... Ya estamos caminando por algún lugar y qué sé yo, y la mente nuestra está en otro lugar, en que tengo que lavar los platos, en que fulanito, esto. Estamos pensando en 20,000 cosas y no estamos viviendo ese momento, el aquí y el ahora. Trata de hacer eso. Intenta practicar al menos 15 minutos diarios de ejercicios de visualización, concentrándote en una imagen vivida o imaginada que te genere tranquilidad. O frente a una situación de estrés, construye una imagen con la situación resuelta. Mientras respiras en forma profunda, pausada, sin forzarte y siguiendo tu ritmo, siente cómo el aire entra en tus pulmones, llena tu abdomen y después cuando exhalas todo esto no sale. Estos hábitos te ayudan a aquietar los pensamientos y a conectarte con las emociones. El cuarto consejo es que seas tu mejor amiga. Aprendemos a que hay que compartirlo todo, alegrías, tristeza. Entonces, apenas sentimos una emoción, no sabemos qué hacer con ella y salimos corriendo a buscar compañía. Esto es saludable si primero disfrutas de esa alegría o piensas qué hacer con lo que te está pasando y cómo tú lo estás sintiendo, para entonces compartirlo. Fortalece tu autoestima. No te prometas ni prometas lo que no estás segura que puedes cumplir y chequea si la expectativa que pones en las cosas no es desmedida para evitar frustraciones que debiliten tu confianza. En realidad, la soledad puede ser una buena consejera. Porque, como dijo el filósofo francés Michel de Montaigne, la soledad es un instante de plenitud. Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Victoria, no me le pegues al micrófono, que no te he hecho nada.
¿Y con qué le pegué? ¡Ah, con los aretones! No fui yo, pobrecita. No fui yo, fueron los aretes. Como decía Michelle, la pantalla.
La pantalla. Bueno, amigas, llegó el momento de conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez.
¿Y no hay pensamiento?
Ay, sí. Mikey viene y para la música inmediatamente.
A ver, que lo oiga Hilda, porque sé que Hilda tiene para cortar con esto.
Sí, amiga. Es, primero va el pensamiento. Ay, y, chica, estoy dormida, ¿qué te puedo decir?
Pues, mija. Bueno, amiga, el pensamiento de hoy es de una mujer que nació en 1759 y murió en 1797. Mary Wollstonecraft, inglesa. Y activistas por los derechos de la mujer. Pero oigan, ¿qué pensamiento? No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas.
Autodeterminación.
Ya que estamos hablando de autoestima, lo que yo te decía.
Sí.
No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas.
Y bueno, ahora conversemos con una mujer que sí tiene poder sobre ella misma, nuestra queridísima Hilda Álvarez.
Muchas gracias, buenos días.
¿Cómo estás, Hilda?
Muy bien, buenos días, Cuba. ¿Cómo andamos?
Bien,
estoy sí. Un poco ronca, chica. ¿Qué agua, qué manera de llover.
Sí, por acá ha estado lloviendo mucho.
Por aquí está lloviendo también. Uh-huh. ¿Cómo están ustedes?
Pues bien.
Mejor nos echamos a perder.
Yo lo sé, que usted tiene sorpresa, pero no cuenta.
No.
Nada.
Contenta, feliz, pero sin sorpresa.
Bueno.
Todavía.
¿Eh?
Todavía.
Ah, todavía. El horóscopo de hoy está muy bonito, digo yo. Y los números fabulosos. Vamos a ver qué dice Aries. Este se lo voy a dedicar a Mayra, que no sé dónde anda. No llama, no escribe, no sé de ella. A lo mejor un día me toca aquí a la puerta. Aries. Cuidado con las acciones de inmadurez afectiva que pueden estropear buenas perspectivas en el amor. La tendencia a la polémica puede poner en riesgo todo lo que tienes. Los astros también advierten sobre una jornada peligrosa para manejar dinero. Postergar planes y serenarse será lo mejor que protege para proteger el amor y los bienes. Tienes que tener mucha cabeza. La salud no presenta preocupaciones. Y algo que esperas está al doblar de la puerta. Abre la puerta que te vas a encontrar con una sorpresa en esta semana. Números de suerte 11, 25 y el 13. 11, 25 y el 13. Tauro, la energía cósmica reinante es densa, por lo que serán posibles ciertos desafíos para mantener la paciencia y el buen humor y la buena convivencia con los afectos. Día complejo para los negocios y el rumbo de la economía. Tu mente estará algo dispersa porque Tauro se le dan esos arrebatos así de por la mañana. La inexperiencia, la ansiedad y los errores de apreciación pueden ser malos consejeros. Salud sin preocupaciones. Evita gente negativa a tu lado, Tauro. Nadie que sea negativo, dile que no. Otro día. Números de suerte de Tauro, el 13, el 56 y el 23. 13, 56 y el 23, Géminis, jornada reparadora para los afectos, favorable a la sana convivencia con la pareja, la familia y los seres queridos. Las diferencias preexistentes quedarán atrás, tendencia a problemas con el manejo de presupuestos. Géminis siempre tiene problemas con el manejo del presupuesto de ella y el del marido. Será imprescindible postergar planes ambiciosos, inversiones o compras que pueden poner en riesgo la estabilidad económica. Te beneficiarás con un dinero que alguien te da de tu entorno. Para esas deudas que tienes, esas cositas que tú quieres pagar, te van a dar un dinero para hacerlo. Números de suerte 20, 51 y el 17, Cáncer. Los astros apoyarán los aciertos en el área amatoria, romances recientes, comienzan a desplegar sus alas y a brindar enormes satisfacciones. con respecto al presupuesto y la finanza, será importante no improvisar y solicitar asesoramiento antes de tomar decisiones. También cuidar los afectos personales. Vas a realizar tu sueño. Tienes un viaje al extranjero en este mes. En este mes o a principios del otro. Los números de suerte de Cáncer son el 15, el 30 y el 37. Leo. La oposición de la luna podría gestar desacuerdos inesperados con la pareja. Laura, cuidado. Estará un poco dispuesto a la conciliación, con una jornada crítica para el entendimiento con los seres queridos. Con respecto a las actividades, el día podría mostrar aristas contradictorias. Trata de adoptar una postura positiva. Controlar la salud será una consigna de este día. Así que tranquila, números de suerte 15, 40 y 44. 15, 40 y el 44, Virgo. Sin altibajos en las relaciones sentimentales, podrás disfrutar de la compañía de tus seres queridos y tu pareja. Podrían surgir situaciones complejas e inesperadas en el ámbito de la finanza. Será conveniente pedir asesoramiento antes de tomar decisiones o guardar esperar un mejor momento. Muévete, que estás en un buen momento también para prosperar. No te quedes ahí echada en la casa tranquila, sin hacer nada. Muévete, mueve tus resortes. Números que tú sabes cuáles son. Números de suerte 12, 23 y el 15. Libra, un día gentil y generoso. La buena presencia del ánimo anima el universo de los afectos. Estimula las relaciones amorosas y aporta placeres. El talento personal se lucirá en un plano de las actividades profesionales. Comenzarás a cosechar tu siembra y los asuntos relacionados con la finanza y el trabajo serán exitosos. No tienes mayores problemas de salud, como tú pensabas. Números de suerte 16, 34 y el 40, Escorpio. Felices pronunciamientos románticos para los nativos de Escorpión. Hay que ver eso. La felicidad no se hará esperar. El buen trato, el estado de ánimo alegre mejorará las relaciones interpersonales, no solo con la pareja, sino también con la familia. Ante posibles fluctuaciones en el presupuesto personal, lo más sensato será ahorrar y no cometer imprudencia con el dinero. Escorpión no ahorra jamás. La salud en orden. Y los números, el 18, el 44 y el 22. 18, 24 y 22. No, 18, 44 y el 22. Sagitario. Tendencia al escapismo emocional, a engañarse a uno mismo. El juicio sentido común se hallará nublado, la mejor actitud será mantener la fe en los ideales morales propios, teniendo cautela con aquellas personas de doble cara, porque Sagitario es uno de los signos más envidiados del zodíaco. Le envidian todo, hasta las enfermedades. Este será importante no solo en las relaciones personales, sino también en el plano de las actividades. Ten cuidado con la gente envidiosa. La salud en orden y los números, el 19... 35 y el 41, 19, 35 y el 41, Capricornio, giro positivo en favor del amor. También los negocios, matrimonios y noviazgos disfrutarán de momentos serenos y llenos de felicidad. Buenas perspectivas en el plano profesional, Capricornio, en una jornada ideal para presentarse entrevistas de trabajo o exámenes. Buen momento para una dieta para desintoxicar tu organismo. Tú sabes a lo que me refiero, no te lo tengo que aclarar. Para desintoxicarte, una dieta para desintoxicarte que te hace mucha falta. Números de suerte 20, 55 y el 13. 20, 55 y el 13, números de Capricornio. Acuario.
A ver, doctora.
La luna en Acuario será una influencia efectiva en asuntos sentimentales, también en el lucimiento profesional. Será una jornada de sorpresas, anuncios gratos y ventajas en el plano del amor. La estabilidad en el carácter ayudará a disfrutar de la compañía de la pareja y los seres queridos. Los asuntos relacionados con la finanza y el trabajo serán exitosos. La salud muy buena y tus números, el 22, el 43 y el 45.
¡Ay, me encantan!
22, 43 y 45 son los números de Acuario para hoy. Piscis, posibilidades de controversias familiares y momentos tensos con la pareja o los amigos. Un falso optimismo o exceso de credulidad porque los pisos crédulos pueden ser el origen de serios errores en el plano profesional y económico. Cuidado con los tratos comerciales, negocios o asuntos legales. Trata de evitar esfuerzos físicos y cualquier tipo de imprudencia. Una grata sorpresa está a tu puerta. Una grata sorpresa. Tú debes saber lo que es. Número de suerte 10, 48 y 30. Un abrazo para Nelson y un abrazo muy grande para los virgonianos que están cumpliendo años el día de hoy. Que tengan un día muy feliz. Está lluvioso, pero uno lo hace bueno o malo. Bueno, así que muchas felicidades.
Pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Hablamos mañana.
Hasta mañana.
Bueno, amigas, nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santacoloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y quería comentarles de este proyecto que me pareció súper interesante, que se llama El Proyecto de las Princesas Caídas. Y esta fotógrafa básicamente lo que quiere es acabar o quizás trastocar, virar, cambiar ese concepto de y vivieron felices para siempre que tenemos en los cuentos.
Ay, sí.
Bueno, pues esta fotógrafa, Dina Goldstein, muestra a Blancanieves, a Cenicienta, a la Caperucita Roja, entre otras, enfrentando cosas de la vida real, enfermedades, adicciones, matrimonios infelices. Bueno, imaginen esta foto, ¿ok? Es una sala de una casa. Se ve a un hombre sentado con los pies sobre la mesa, tomando cerveza, mirando la televisión. Ella está de pie descalza, con dos bebés en los brazos y una niña que le está alando el vestido. Otro niño que juega un poco más atrás y el perro se trepó en la mesa y se está comiendo la comida que está sobre la mesa. La imagen representa el diario vivir de una familia donde el padre está ausente a pesar de estar presente y una madre que lleva todo el peso del trabajo doméstico. Sin embargo, lo insólito de esta escena es que los protagonistas son Blancanieves y el príncipe encantador que con su romántico beso despertó a su amada del hechizo de la muerte dormida causado por la manzana envenenada, ¿no? Todos conocemos el cuento de Blancanieves. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? con él y vivieron felices para siempre. Bueno, en este caso, la famosa frase que suele cerrar los cuentos de hadas que tanto cautivan a las niñas fue reemplazada por la cruda realidad y pasó a formar parte de este proyecto que se llama Fallen Princesses o Princesas Caídas de esta fotógrafa Dina Goldstein. Dice ella que el proyecto fue inspirado por su observación de niñas chiquitas que estaban desarrollando un interés por los cuentos de hadas, entre ellos los de la Disney. Estos casi siempre tienen un comienzo triste, una villana femenina dominante y el final es, predeciblemente, uno feliz en el que el príncipe salva el día y convierte en princesa a la joven víctima. Entonces, Goldstein comenzó a imaginarse a estas perfectas princesas enfrentando asuntos reales que pueden afectar a cualquier mujer: enfermedades, adicciones, problemas de autoestima, y con recursos muy limitados comenzó a montar su serie incorporando muchos detalles importantes en cada imagen. El resultado fueron escenas bastante alejadas de lo que se puede ver en las películas de la Disney o en los libros de cuentos. Hay una que es muy impactante. En Cuba se conoce el cuento de Rapunzel, la que tiene el pelo muy largo y se
trepa en su torre. No sé si ahora que se hizo la película, ajá, los muchachos la conozcan, pero Rapunzel no.
Yo no me equivoco, es de los hermanos Grimm. O sea,
sí,
una,
pero...
Bueno, pues en el cuento de Rapunzel, Rapunzel es princesa que por razones que no me acuerdo está trepada en una torre y ella tiene su pelo rubio, larguísimo, larguísimo, larguísimo. Entonces viene el príncipe a verla, ¿no? Se para ahí al abajo de la torre y ella saca sus trenzas, ¿no? Y entonces el príncipe puede subir a salvarla trepándose por las trenzas de ella. Bueno, pues en esta foto de Dina Goldstein, Rapunzel tiene cáncer y en la fotografía está la princesa, ¿no? Y su... está totalmente calva, ¿no? Y al lado de ella descansa una peluca que ha sido fabricada con su propio pelo. O sea, es una imagen bien, bien impactante. En otra imagen está Cenicienta sentada en una barra de mala muerte en un barrio así feísimo. Y en su mano tiene un trago, mientras que a unos metros de ella se ve un grupo de hombres mirándola. Caperucita Roja también está en este proyecto, pero no precisamente como se le presenta en el cuento. En la fotografía de Goldstein es una niña obesa que camina por el bosque rumbo a casa de su abuelita cargando una canasta repleta de comida chatarra, de cosas de McDonald's, Burger King, todos esos lugares que lo que hacen es la comida barata, rápida, que es muy poco saludable, y bebiendo una soda, una Coca-Cola, así en un vaso bien, bien, bien grande. Dice esta fotógrafa que ella es una realista feroz y ella quería que colocara a estas princesas en situaciones de la vida real con sus propios problemas. Ella se tardó 2 años en concretar este proyecto y ella dice que la idea le surgió cuando su propia mamá fue diagnosticada con cáncer del seno. Una vez que este proyecto de las princesas caídas estuvo listo, ella publicó las imágenes en la internet para recibir opiniones sobre la iniciativa. Ella empezó a recibir pues mucho correo electrónico, también peticiones de entrevistas. Y bueno, dice que las princesas ya están por... Ese proyecto de las princesas está por todo el mundo. Ha habido mucha discusión, ¿no?, sobre el trabajo de ella. Algunos la critican, algunos la elogian. Algunas piensan que Goldstein pues pone a pensar a la gente sobre los mensajes que mandan estas películas. Ahora, este no es el único proyecto que ella ha hecho y que ha dado de hablar. Ella hizo uno muy interesante que se llama In the Dollhouse o En la casita de muñecas, donde ella expone el lado oscuro del matrimonio de la Barbie con Ken.
Con Ken.
¿Ok? Entonces, sobre ese proyecto, ella dice que Barbie... es la super muñeca, ¿no? La muñeca más exitosa del mundo. Y entonces Ken, la pareja de la Barbie, está batallando contra su sexualidad y está en un matrimonio sin amor. Entonces lucha con la posición en su casa y enfrenta una falta de autenticidad. Así en la serie, la pareja aparece en situaciones de la vida cotidiana que reflejan una vida imperfecta. Por ejemplo, en una de las escenas, Barbie y Ken están en el baño, ella se está lavando los dientes y él se está secando el pelo con un secador de pelo. En otra está Barbie esperando, se le ve al lado de una mesa donde ella parece que hizo una cena de lo más romántica, pero él la deja plantada, no acaba de llegar a la casa y ella está emborrachándose. Y hay otra imagen en ese proyecto de la casa de muñecas que es muy impactante, donde está Barbie sentada sobre la cama matrimonial con tijeras en las manos y cubierta por los restos de su platinada cabellera que ella se acaba de cortar, ¿no? Como en un momento así de mucha...
De furia, de desequilibrio.
Sí, de furia contra ella misma o sabe Dios contra qué. Entonces ella agarró, y se cortó todo el pelo. Entonces se le ve que está como llorando, ¿no? Que tiene así el maquillaje todo corrido y está vestida de hombre. Que tú sabes que pues, eso es inusual porque la Barbie siempre es hiper femenina. Así que es a mí me parece un proyecto bien interesante. Aquí hay una de las fotos, pero quiero entrar en el internet a ver el resto. Porque la realidad no, quizás no tiene que ser tan trágica como la presenta Dina Goldstein, pero todos sabemos que ese cuento del príncipe azul en realidad.
Oye, al final
no sirve
fueron
para
felices
nada.
Para siempre.
Eso no es así. Tenemos que olvidarnos de esos cuentos y enseñarle a nuestras hijas que nadie nos viene a salvar, sino que tenemos que pararnos en nuestros dos pies y que hay que prepararse porque a veces ese amor que decimos que es para siempre, a veces es para siempre y qué bueno. Pero muchas veces no es para siempre y la mujer tiene que estar preparada para cuando llegan pues, esos momentos donde nos quedamos solas y tenemos que rehacer nuestra vida, ¿no? Y a veces con hijos tenemos que enfrentar la vida nosotras solas, así que nada de vivieron felices para siempre porque el príncipe, eso no es verdad. Bueno, amigas, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes mañana nuevamente para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao. Locura que me faz vibrar.